Josué Sánchez, el especialista en hidrología e hidráulica urbana. Y queremos hablar de él sobre lo que está sucediendo en la ciudad, sobre todo con las lluvias de este mes de junio, que han sido copiosas, como lo adelantaron los meteorólogos, pero además parece que la ciudad no se preparara para recibir esta cantidad de agua. Siguen las inundaciones en toda la zona metropolitana. Muy buenos días, ingeniero, gracias por acompañarnos esta mañana.
¿Qué tal, Griselda? Qué gusto saludarla a usted, a Víctor y al auditorio, con todo gusto.
Pues muchas gracias, ingeniero. Y preguntar entonces, entender un poco qué es lo que está sucediendo. Las imágenes que veíamos del arroyo seco ahí en el Mante mostraban un canal que venía bajado con mucha fuerza. Un muro, me parece, para mi gusto, no soy especialista, muy pequeño para contener el agua. Pero también la pregunta es si construir otro muro más grueso, más grande o más grueso es la solución. Es decir, ¿qué tipo de medidas hacen falta para que esto no ocurra? ¿O por qué, primero que nada, está sucediendo?
Sí, claro. Primero, estaría de acuerdo en comenzar hablando de las causas. Lo que ocurre es un fenómeno que tiene origen en múltiples factores. Yo identificaría principalmente tres. El primero de ellos y el más importante desde mi punto de vista, el cambio de uso de suelo en las cuencas, la superficie que aporta escurrimientos hacia las zonas bajas. Hemos estado urbanizando de manera intensiva durante muchos años. Esto altera los procesos del ciclo hidrológico, aumenta el escurrimiento, disminuye la infiltración y pues en este caso, en la zona del Mante, donde se presentó el mayor problema, un poquito más aguas arriba en la zona de Cantaluna, todo pequeño fraccionamiento que también resultó bastante afectado, pues es una cuenca de alrededor de 6.000 hectáreas, de las cuales 2.500 hectáreas están urbanizadas. Estamos hablando, para que al público le quede un poco más claro, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Estamos hablando de 25 millones de metros cuadrados prácticamente impermeabilizados, que están aportando escurrimiento hacia esta zona. Es una cuenca con pendientes fuertes, sobre todo en la parte alta de la zona de la primavera, el agua baja bastante rápido, y después en la zona plana donde está urbanizado, pues es donde los canales ya no tienen suficiente capacidad y se desbordan. Ese es el principal factor desde mi punto de vista, esta urbanización desmedida, descontrolada, que es la que está aportando escurrimientos. Un segundo factor tiene que ver con la invasión a las zonas federales. Estos arroyos, si revisamos las imágenes satelitales, se puede ver claramente que están ya confinados, están estrangulados, por decirlo de alguna manera. Se les ha reducido bastante su capacidad de conducción y se ha invadido lo que conocemos en esta disciplina de la hidrología como llanuras de inundación, es decir, los canales, los arroyos tienen cierta capacidad de conducir agua, pero siempre va a haber un volumen de agua, un evento de lluvia que supere a los ordinarios y que por supuesto el arroyo no tenga la capacidad de conducirla. Entonces hay una zona, una franja alrededor del mismo que usualmente se inundaría, tendría que inundarse para darle salida al agua, y esta zona es la que está invadida. No se ha respetado las zonas federales ahí. Es un tema de responsabilidad conjunta entre el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua, pero también los municipios, ¿no? Y un tercer factor, Víctor, que yo identifico, es pues que no a lo largo de los años en este proceso intensivo de urbanización, pues nunca se ha construido la infraestructura mínima necesaria para el control y la regulación de los escurrimientos pluviales. Alteramos, como decía al principio, el ciclo hidrológico, que impermeabilizamos, pero no nos hacemos cargo de los escurrimientos pluviales excedentes que produce la urbanización, que tendrían pues que ser parte. Si un urbanizador llega y desarrolla un terreno, tendría que asumir esos costos de regular los escurrimientos para no producir afectaciones hacia aguas abajo. Esto no se ha producido, no se ha generado, y son muchísimos años de estar urbanizando esta cuenca en específico sin la implementación de estos dispositivos, de estos controles. Apenas hace muy recientemente, estamos hablando de 12 años aproximadamente, se introdujo en la ley del agua para el estado de Jalisco y sus municipios un artículo que obligaría a las urbanizaciones de todo tipo, habitacionales, comerciales, industriales, a controlar sus escurrimientos, pero no, realmente este artículo ha influido muy poco porque no hay una correcta implementación del mismo, ¿no? Entonces, yo identifico estos tres factores como las causas que originaron este problema y que seguramente lo van a seguir originando mientras no se lleven a cabo algunas acciones importantes para tratar de revertirlo, ¿no?
Sí, por supuesto. Hace algunos días el gobernador Pablo Lemus de alguna manera le responsabilizaba un poco a la población por tirar basura. Esto provocaba, por supuesto, inundaciones, pero como usted lo menciona, no es la única causa. Usted dice que es el cambio de uso de suelo en las cuencas, la invasión de cauces federales y la falta de obras para el escurrimiento. O sea, todo tiene que ver con la autoridad y tal vez con la estrategia particularmente que debe estar implementando IMEPLAN.
Sí, sí, efectivamente. Este argumento de la basura, me gustaría tocarlo de manera, pues, digamos, tangencial.
Sí.
Sí, por supuesto que incide, pero más bien yo identificaría que provoca problemas en canales de muy baja pendiente o canales que no son digamos, de escurrimiento pluvial importante, sino más bien canales de riego que fueron luego absorbidos por la urbanización, que tienen bajas pendientes, y pues ahí sí tiene influencia la basura, o por ejemplo, en zonas donde el drenado de los escurrimientos pluviales se hace a través de tuberías, de colectores, vamos a decir, toda la zona urbana, y donde se captan escurrimientos a través de bocas de tormenta, ahí es donde puede haber un poquito más de influencia de la basura, pero en general, en el caso específico, hablando del Mante, del Arroyo Seco, son tan altas las velocidades y tanto el volumen de escurrimiento que fluye por los arroyos, que lo arrastra toda esta basura. Por supuesto que es un problema, no debería generarse, y también yo lo veo como un argumento del gobierno un poco para lavarse las manos, como para responsabilizar a la gente, pero también de alguna manera el hecho de que la gente tire basura en los cauces y en los arroyos, pues también habla de la irresponsabilidad de los municipios, de la autoridad para impedir que eso ocurra, porque pues existen los reglamentos y las disposiciones legales para sancionar este tipo de comportamiento, pero no se hace, ¿no? Entonces, pues sí, el IMEPLAN me parece que ha tenido poca incidencia en la planeación en cuanto al tema del agua. De repente han tratado de elaborar algunos instrumentos, el POSMED, donde ellos mismos han analizado, ahora antes de actualizarlo, en el que se encontraron que pues realmente poco influyó y se siguieron urbanizando zonas que en principio el propio plan de ordenamiento territorial consideraba como no urbanizables. Es decir, no me parece que los instrumentos legales que construye el IMEPLAN, pues todavía le faltan dientes, le falta mucho peso para poder obligar a que los municipios realmente actualicen sus planes parciales y sean muy muy precisos en dónde sí se puede urbanizar y dónde no, y sobre todo que la urbanización no tenga que ser sinónimo de problemas futuros, sobre todo para aspectos de inundaciones, ¿no? Sí, tendría, claro, que ser así, pero no toman las medidas necesarias.
Claro. Ahora, ingeniero, ¿usted está de acuerdo en retomar el proyecto de un drenaje profundo como una solución ya un poco más seria y estructurada en contra de las inundaciones?
El drenaje profundo es una opción, un sistema de drenaje profundo es una alternativa que podría emplearse, tendría que revisarse muy bien en dónde. Me parece que sobre todo en la cuenca de San Juan de Dios, de la cuenca de Temajac, pudiera ser factible que se pudiera implementar, porque drena, digamos, hacia la zona norte de la ciudad, hacia la barranca, donde tenemos tenemos niveles disponibles para que pudiéramos tener infraestructura profunda y que pueda descargar libremente. Pudiera ser una alternativa. Yo considero que todavía tendríamos que pensar en sistemas de regulación, vasos reguladores. Me parece que incluso siempre se trata de apostar a obras muy grandes cuando se pueden hacer intervenciones un poco más pequeñas, pero masivas, en las zonas altas de las cuencas, para que se puedan interceptar los escurrimientos y no tener que recurrir a grandes obras que luego son muy problemáticas, pensando, por ejemplo, el caso del vaso San Rafael, que fue muy polémico, ¿no? En el Parque San Rafael. Y bueno, regresando a la cuenca de interés, la parte sur, la del Arroyo Seco, yo ahí le diría, Griselda, que no veo factible un sistema de drenaje profundo para esa área, porque la zona sur, la cuenca del Ahogado, es una zona muy plana que no tiene, desniveles importantes. Entonces, supongamos que construimos colectores a 20, 30, 50 metros de profundidad, pues no habría realmente luego dónde descargarlos. Entonces, en la zona sur, este problema en específico que estamos comentando esta mañana en el Mante y toda hacia abajo, la zona del Arroyo Seco, que tiene muchísimos problemas, no veía yo factible una solución con drenaje profundo, más bien para la zona centro y norte de la ciudad, y digo, con un análisis muy, muy concienzudo, muy, muy profundo, para ver dónde sí, dónde no, y sobre todo pensando primero en intervenciones a nivel cuenca, a nivel superficial, ver cómo regular los escurrimientos, porque si no, regresamos al sistema antiguo que se construyó en la década de los 70, todo basado en colectores, en donde vemos el agua como un problema, más como un recurso, y donde enviamos el agua, nos queremos deshacer del agua fluvial lo más rápido posible porque nos representa problemas. Tendríamos que ver cómo cambiar ese paradigma para que, en lugar de ser un problema, sea un recurso que se pueda manejar y aprovechar de una manera distinta.
¿Cuáles considera, ingeniero, que son las zonas más peligrosas en la zona metropolitana, o sea, en la ciudad, cuando cae una lluvia típica como la del martes? Fue realmente copiosa. De hecho, los meteorólogos ya habían pronosticado que junio sería muy lluvioso.
Sí, todos los puntos bajos es un poco complicado porque para la ciudadanía identificar estas zonas bajas, para los ingenieros luego lo vemos muy sencillo con un plano donde identificamos la diferencia de niveles entre un punto y otro y sabemos identificar donde hay escurrimientos, pero en general habría que tratar de buscar dónde son las zonas más bajas y tratar de evitarlas. En este caso, justo en la zona que estamos hablando, en la parte alta, en el Coli, donde ya en los próximos días se va a cumplir un año de que la corriente de uno de esos arroyos que finalmente termina llegando al mismo sitio donde ocurrió la inundación, arrastró una camioneta con una jovencita de 16 o 17 años, si mal no recuerdo. En esa zona, ahí al menos yo tengo identificados 5 o 6 puntos donde los arroyos cruzan al mismo nivel que las calles, lo que se conoce como un vado, y finalmente existe este riesgo altísimo de que se arrastren de vehículos y personas. Entonces yo diría, sería la zona ahí del Coli, obviamente hacia aguas abajo en la zona de Plaza del Sol, que eso ya no es nuevo para nadie que haya nacido y haya vivido en Guadalajara, sabe perfectamente que esa zona se debe evitar. La zona de la colonia Ferrocarril y hacia el oriente, por ejemplo, en la zona de Avenida Tarco Elías Calles, Magdalena Ponce, y en la parte de abajo, como podemos ver, en la zona sur, en Tlajomulco, hemos visto estos días, incluso nuestro sistema ha estado dando cobertura a estos fraccionamientos que están ubicados en las zonas planas y bajas de la cuenca, y que quedan anegados por días porque no hay capacidad de drenar esos escurrimientos. Entonces es muy importante, tendría que hacerse un ejercicio para concientizar a la comunidad, a las personas que vivimos en la ciudad, sobre cómo identificar que estamos en una zona baja y ver la manera de evitar el cruzar en ella cuando está lloviendo, ¿no?
También mencionar esta situación del Mante, por ejemplo, ingeniero, se podría presentar en otros puntos, y me refiero particularmente al complejo habitacional Parques de Santa María, donde ya se dio cuenta después de esta lluvia del 24 que empezaron a ver socavamientos, el arroyo creció tanto que se llevó una parte de una cimentación, de una invasión que hubo de una vinatería, de casas que construyeron terrazas en la parte posterior. Es decir, el riesgo está latente para todo el trazo del río, ¿no?
Sí, claro, este arroyo seco que luego se suele hacer mofa en las redes sociales, pues de seco no tiene nada, es uno de los cauces más importantes de la ciudad, es uno de los drenajes pluviales de la propia cuenca del Ahogado más importantes y de los más problemáticos, precisamente por esto que comentábamos también al principio, la invasión. No se le ha respetado su espacio natural. En algún momento, hace muchísimos años, de hecho no tengo claro cuándo ocurrió, cuando se construyó, seguramente fue en la construcción del canal Las Pintas, este sistema de abastecimiento antiguo de agua para traer agua de Chapala, este canal Las Pintas cortó el arroyo seco, digamos, lo mutiló y desde entonces recibe las aguas de este arroyo, y que finalmente también termina produciendo problemas acá en las colonias de Tlaquepaque, en los límites de Tlaquepaque y El Salto, en la colonia Ojo de Agua, la colonia Juan de la Barrera, donde cada año sí o sí va a tener que ir la autoridad municipal a reponer menaje de casas de 100 o 200 o 300 casas derivado de este mismo arroyo que usted bien comenta, Víctor. Es un arroyo muy problemático, tendría que hacerse una intervención mayúscula Y bueno, como parte de la solución, aparte de lo que comentábamos de ver la posibilidad de regular los escurrimientos en las cuencas altas, de porque todavía es posible, en esta zona todavía hay terrenos donde se pudieran hacer vasos reguladores. Si la autoridad no se duerme y toma decisiones pronto, pudiera comprar o en un momento dado, de ser el caso, de recurrir incluso a la expropiación de algunos terrenos que pudieran servir para construir vasos reguladores, para que le puedan dar un poco de esperanza a toda la gente que vive hacia aguas abajo, insisto, la gente del Mante, la gente de Cantaluna, que cada año se nubla y ellos ya no pueden ni dormir tranquilos porque saben que puede venir una lluvia que se les meta el agua a sus casas. No tendría por qué ser así. Entonces, de aquí una intervención mayúscula, una intervención muy importante, y también quizá tendría que evaluarse. Es una decisión difícil que requeriría mucha voluntad política y asumir costos políticos importantes, porque tendría un impacto social fuerte, la posibilidad incluso de liberarle espacio al arroyo, demoliendo inclusive casas que están prácticamente en las márgenes del mismo, ¿no? Es un costo que no quieren usualmente asumir los gobiernos porque pues representa problemas, manifestaciones y votos, pero tendría que tomarse en decisiones así de drásticas.
Sobre la seguridad de las personas, ¿no? Nos decían hace algunos días el director de Operaciones de Protección Civil que, por ejemplo, ahí en Río Seco hay 5 gaviones para que el impacto del agua sea lo menos posible. Sin embargo, le preguntaría si considera que han servido o son suficientes.
Lo que pasa es que podemos nosotros seguir construyendo obras de regulación que, por supuesto, insisto, son muy importantes y estos gaviones tendrían que funcionar, pero mientras no atendamos las causas de fondo, como les decía al principio, les comentaba, es si seguimos cambiando el uso del suelo y seguimos urbanizando aguas arriba, pues aunque hagamos vasos reguladores, aunque tengamos gaviones, en algún momento van a verse rebasados por esta cada vez mayor cantidad de agua que llega más rápido a las zonas bajas. Entonces no va a haber vaso regulador que ajuste mientras no se cambie ese modelo, y ese es un tema muy complejo porque implica afectar intereses inmobiliarios, hacer cambios profundos en los planes parciales para que estas zonas de reserva o áreas de reserva para urbanización que estén contempladas quizás cambiarles la vocación y ya no tener contempladas como zonas de crecimiento urbano futuro. Por supuesto que esto afecta intereses y también es todas estas decisiones que implican afectar intereses les cuestan bastante trabajo a los gobiernos tomarlas porque pues prefieren lavarse las manos y evitarse los problemas, ¿no? Entonces es cuestión de que llegue alguien que quiere tomar las decisiones que se deben tomar, por dolorosas que sean, para que realmente puedan funcionar. Digo,
más sociales,
seguir construyendo otros 2-3 vasos reguladores, sí, y vamos a seguir teniendo problemas mientras no cambiamos el caso de fondo.
Más sociales, menos políticas, ¿no?
Exactamente.
Sí. Ahora,
adelante, Víctor.
¿Qué tan costoso es construir un fraccionamiento que sea, digamos, amigable con el medio ambiente? Es decir, que tenga zonas de absorción, que tenga drenajes que puedan ser separados perfectamente, los pluviales de los sanitarios, porque luego se dice, es que se afecta a la industria inmobiliaria, pero no nos han dicho realmente si una casa que, por ejemplo, cuesta 1,000,000, va a costar 10 con las obras en el desarrollo habitacional. Es decir, realmente es muy costoso, ya son pretextos de los desarrolladores inmobiliarios y del propio gobierno para no hacer nada al respecto.
Lo que pasa, Víctor, es que la industria inmobiliaria es un negocio bastante generoso, bastante redituable, y es redituable precisamente porque no se les han exigido que asuman los costos que tendrían que asumir. Y lo más fácil, la decisión más fácil es trasladarle el costo al comprador final, cuando tal vez tendríamos que pensar si realmente tendrían que manejar ellos márgenes de utilidades inferiores, que por supuesto pues es un negocio y ellos buscan lucrar con ello, pues es entendible, es un negocio. Pero me parece que cuando vemos que todas estas inmobiliarias se empoderan tanto, que son capaces de construir torres a diestra y siniestra, fraccionamientos a diestra y siniestra, porque tienen los recursos, precisamente porque ha sido un negocio muy redituable. Entonces, yo no le podría hablar sobre porcentajes o qué tanto les es redituable, pero sí, claramente lo es. ¿Qué tanto le impactaría el costo? Por supuesto que habría, simplemente construir un vaso regulador, pues en un fraccionamiento le restaría espacio a lo que ellos podrían considerar como áreas vendibles, ¿no? Es decir, bueno, sí, pues esta, si voy a construir un vaso regulador de 20.000 metros cuadrados, pues esos 20.000 metros cuadrados ya no voy a poder venderlos en casas, ¿no? Pero, bueno, pues es que no lo hacemos así, y entonces dejamos, a las casas que sí construimos las dejamos con un problema. Entonces tenemos que pensar, como bien decía Griselda, más en lo social,
sí,
y menos en lo económico, menos en lo político, y tomar decisiones drásticas que a lo mejor va a hacer que los inmobiliarios digan, pues ya no me es tan buen negocio hacer casas en Guadalajara porque me exigen mucho, pero bueno, es que si no, ¿por qué tendríamos que asumir el costo nosotros? Porque además, estas obras, estos colectores, supongamos que se construyen estos colectores profundos, estos vasos reguladores, ¿de dónde va a salir el recurso? Pues va a salir de nuestros impuestos, porque hubo alguien que en su momento no asumió el costo, entonces al final de cuentas lo terminamos asumiendo todos, ¿no?
Claro.
Ese sería, me parece, que el enfoque.
Pues que no sea la primera y la última vez que charlamos, ingeniero Josué Sánchez, especialista en hidrología, sobre estos temas tan importantes para la zona metropolitana, y bueno, también insistir en que a la autoridad le toca hacer más cosas para evitar estas inundaciones.
Claro que sí, ¿no? Pues yo encantado con la oportunidad de platicar con ustedes, diciendo a Víctor, estoy a sus órdenes cuando gusten, con todo gusto.
Por supuesto, lo vamos a seguir molestando, y ha sido un placer. Muchas gracias, ingeniero.
Gracias a ustedes.
Gracias, muy buenos días. Es el ingeniero Josué Sánchez. Él es especialista en hidrología e hidráulica urbana. Así es de que hoy tuvimos la oportunidad de hablar con él. Le reitero, ojalá que no sea la primera y última. Lo estaremos molestando, pues, en los próximos días.